El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 57 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com.
Uniminuto Radio.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos los oyentes de 1430 AM. A esta hora de la mañana estamos con ustedes disfrutando de este día un poco frío, y hemos tenido un fin de semana un poco frío en Bogotá, pero aquí estamos calentando motores y con mucho gusto de podernos comunicar a través del programa El Puente, un programa que se emite de lunes a viernes a las 11 de la mañana en esta franja de Uniminuto Radio. Somos la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, coordina el proyecto Marfil. Bienvenidos.
Estas son las voces de la calle en El Puente.
Feliz día, mami. Gracias, mamá. Por hacerme feliz, te amo.
Mami, gracias por sacarme la duda y mañana llamarme. Y yo también te amo. Gracias.
Mami, gracias por existir y cuidarnos siempre. Te amo.
Gracias, mamá, por cuidarnos. Respeto, amor y felicidad y amor. Te amo mucho.
Gracias, mamá, por estar conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Por estar siempre dispuesta cuando necesitaba de ti. Por abrirme los brazos cuando no tenía dónde ir. Por levantarme el ánimo cuando fracasaba, por confiar en mí cuando yo no confiaba ni en mí mismo, por tu fe sin límites y tu amor infinito. Gracias, mamá, por levantarme cuando caí, por apoyarme cuando no podía seguir, por ser mi ejemplo y por darme todo lo que tenías. Gracias y mil gracias, mamá.
Hermosas palabras aquí en ocasión de la celebración del Día de la Madre, importante en Colombia y además en diferentes lugares del mundo. Pues El Puente, desde la motivación, la iniciativa de nuestra querida Valquiria, estuvo trabajando y tomando las voces de algunos niños que nos dan un saludo especial en el Día de la Madre. Valquistar, bienvenida a El Puente, Valquiria, y quisiera que además nos contara cómo fue esto de las voces de la calle.
Víctor, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, feliz de estar en una emisión más acá en El Puente. Y bueno, creo que para realizar estas voces de la calle fue un ejercicio bastante interesante, porque como que al principio pensé que iba a ser un poco difícil, pero finalmente fue bastante lindo ver cómo los niños le dan tantas gracias a sus mamás, y creo que es algo que se ha perdido y debería ser no solamente por ayer, debería ser por todos los días, porque las mamás están ahí incondicionalmente con uno, Víctor.
Así es, pues ellas son ese tesoro que todos hemos logrado tener y que nos acompañan y nos cultivan, además de buenas sensibilidades, buenas maneras de pensar, buenas maneras de ser. Ahí están ellas ejerciendo un rol protagónico en las sociedades. Yo creo que es uno de esos seres que tenemos que reconocer y cada día valorar. Y cómo no hacerlo en El Puente, especialmente en el marco de la celebración del Día de la Madre. Así que para todas las mamitas, incluso para las madres de Marfil, tenemos algunas mamás en el proyecto Marfil, pues para ellas un abrazo especial. Aquí está, no una mamita, pero sí otra compañera del proyecto Marfil, a quien quiero saludar, y ella es Paula Rodríguez, bienvenida al Puente.
Gracias, Víctor, buenos días a todos nuestros invitados del día de hoy y a todos nuestros oyentes, muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Y les recuerdo que nos pueden seguir por Twitter, por MarfilFPN, @MarfilFPN, y en nuestra fanpage de Facebook por Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social.
Ya le preguntaba, bueno, le pregunto, Paula, ¿usted recuerda quiénes son mamás en el proyecto Marfil?
Bueno, tenemos a nuestra compañera Erika.
Entonces a Erika le enviamos un saludo especial. ¿Quién más?
La profe Tatiana.
Claro que sí, además conocemos a Julián, y Julián es un personaje, el niño de Tatiana es bien encantador para Tatiana, entonces un abrazo muy especial. ¿Quién más?
También la profe Heidi.
A Heidi. De las chicas practicantes, no sé, creo que no más.
Sí, creo que solo es Erika.
Por lo menos que sepamos.
Sí, que sí. Sepamos.
Ok, bueno, entonces no sabemos de otras. A ellas, a todas las chicas, además, algunas de ellas conductoras del programa El Puente, les enviamos un saludo muy especial. Y aquí estamos en El Puente, entonces, en una nueva emisión, compartiendo con ustedes sobre hoy un tema que no está conectado directamente con el tema de las mamás, pero se relaciona en tanto que hay un proceso educativo que se realiza. En el caso de las mamás, hay un proceso educativo que se realiza, es el proceso de formar a otros. Hoy también estamos celebrando en Colombia un día especial hacia los maestros, estamos reconociendo el Día del Profesor. Entonces, también para los profesores, otro saludo muy especial. ¿Algún profesor que usted quiera saludar, Paula?
En este momento no.
Bueno, ningún profesor, muchas gracias. Entonces, Valquiria, ¿algún profesor que quiera recordar?
Ay, no, yo sí le doy un saludo a todos mis profes de la Facultad de Educación, porque creo que ellos me han inspirado día a día para seguir luchando y seguir teniendo esta linda vocación de ser maestro para inspirar a otros.
Bueno, ¿y usted recuerda alguno en especial?
¿De acá de la universidad? Sí, la profesora Dora. Creo que ella, lo que fue la profe Dora y el profe Henry, han marcado mi vida en dos.
¿Por qué? ¿Por qué han sido tan importantes?
Porque creo que ellos me entienden me entienden respecto a la línea de educación y de psicología. ¿Sí? Los dos me han guiado y me han hecho decir si este es el camino o no, sálgase de ahí, vaya por otra línea. Entonces creo que han marcado mi vida en dos por eso.
Qué bello, yo creo que todos hemos tenido profesores que nos han marcado la vida. Personas que han cultivado en nosotros el deseo de ser y el deseo de querer compartir, de querer ser un profesional comprometido con la sociedad. Y en ese caso, Uniminuto ha tenido también grandes profesores, a ellos quiero reconocer. Y hay una maestra, Valquiria, de su facultad, que ya no está con nosotros, o está de una manera diferente en nosotros, y que a mí me marcó también la vida, la profesora Hilda Rubio. No sé si la alcanzó a conocer, ¿nunca escuchó de ella?
No, la verdad no.
Ahí le dejo la tarea para que investigue sobre Hilda Rubio. Perfecto. Fue una persona queridísima en mi historia personal. A ella, en el lugar en el que está, le mando un abrazo grandísimo. Pues sobre profesores y sobre la educación, hoy y esta semana en El Puente tendremos programas especiales. Esta semana estaremos hablando sobre innovaciones educativas, innovaciones sociales en educación. Innovar socialmente en la educación. ¿Cómo será eso de innovar socialmente en la educación? ¿Qué tiene que ver la innovación social con la educación? ¿Hasta qué punto, cuando se generan procesos de innovación social, se generan procesos educativos? Pues hoy tenemos unos invitados bien especiales que nos van a ayudar a comprender esta temática. Y quisiéramos comenzar presentando a uno de ellos, Valquiria.
Bueno, él es comunicador social y periodista de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, es especialista en gerencia social y trabaja en el Parque Científico de Innovación Social, es profesional de proyectos junior y trabaja en la Plataforma de Articulación de Investigación. Él es Jairo García. Jairo, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo en especial para usted, para Víctor, para este equipo de trabajo que está muy bien nutrido. Ya a Víctor ya he tenido la oportunidad de acompañarlo y está muy nutrido, ¿no? Usted solito ya con dos mujeres.
Estoy muy nutrido, me sentí por un momento un poco más gordito, subido de kilos, pero usted se refiere a esa nutrición en otro nivel.
Sí, señor.
En un sentido metafórico especial.
Así es.
Ok. Pues Jairo, usted es una de esas voces que aquí recordamos y queremos en el puente y que además extrañamos. Nos gustaría tenerlo más pronto, pero sabemos que por razones laborales no pudo continuar con nosotros los días viernes.
Sí, sería fascinante estar con ustedes compartiendo ideas, historias, momentos. Aquí en el puente, uniendo, entrelazando también experiencias de innovación, de educación y desde luego de la comunidad, que es lo más importante y a lo que siempre le ha apuntado el Minuto de Dios.
Así es, usted contaba en el Parque Científico de Innovación Social, comprometidísimo allá
todavía
con varios proyectos. Hoy nos va a hablar de uno de esos proyectos que tiene que ver con las ligas de la innovación.
Sí, señor. Vamos a hablar acerca de las ligas de innovación social, que son, está dirigido incluso a estudiantes de Uniminuto. Entonces tiene que ver también con ese tema de innovación educativa y cómo lo podemos apropiar y cómo los chicos apropian estos proyectos de innovación social para que sean materializados en comunidades.
Supongo que el día de ayer usted estuvo celebrando también el Día de la Madre, además celebrándole a su esposa por primera vez el Día de la Madre.
Oiga, sí, por primera vez, fue una experiencia muy bonita, chocolates, perfume, pétalos, rosas, muy feliz ella, yo también, pues claro, con nuestra bebé de un mes y medio de nacida y aprendiendo de la paternidad, porque eso no es fácil, eso sí es hacer un PhD completamente.
Bueno, ahí hay que poner en ejercicio todo esto de la innovación educativa.
Sí, señor.
Porque ahí sí toca llevar realmente trabajar.
Yo creo que lo va a estar llamando por el tema de filosofía para niños.
Por supuesto,
también.
Estaremos muy dispuestos a trabajar con usted, a acompañar y además a conocer a su familia. Un abrazo entonces, claro, especialmente para su esposa.
Muchas gracias y un saludo especial pues para mi esposa, que también nos está escuchando en estos momentos y que pues me apoya en todos estos procesos también aquí en Parque Científico.
Pues miren los tres temas que tenemos en la mesa cómo convergen: la maternidad, el ser maestro y la innovación educativa. ¿Será que eso tiene relación o no tiene relación?
Sí, claro.
Le tengo una frase de un autor en pedagogía, Valquiria. No sé si ha leído de John Enrique Pestalozzi.
Sí.
Bueno, pues Pestalozzi es uno de esos pedagogos de referencia importante en el mundo de la educación. Uh-huh. Y tiene un texto que me encanta que se llama Carta sobre Educación Infantil. Y en este Carta sobre Educación Infantil hay una carta, que es la carta 29ª, que me encanta porque es una carta para la educación de las mamás. Y hay un párrafo que dice lo siguiente: que no abandone la madre esta tarea por las objeciones de aquellos que juzgan que el espíritu del niño es incapaz de todo ejercicio de este género. Me atrevo a decir, oigan bien lo que dice Jairo y Paula, me atrevo a decir que los que alegan esta objeción, aunque puedan ser los pensadores más profundos o los más grandes teóricos, no parece que tengan conocimiento práctico acerca del tema ni interés moral alguno por sus investigaciones. Y yo por mi parte, dice él, confiaría más en el conocimiento experimental de una madre procediendo por ejercicios a los cuales se siente dispuesta por su amor maternal, en ese conocimiento experimental, incluso de una madre analfabeta, confiaría yo más que en la especulación teórica de los más ingeniosos filósofos. Hay casos en los cuales un sentido sólido y un corazón ardiente ven más allá que una cabeza altamente refinada, fría y calculadora. Él se refiere a las objeciones de aquellos que piensan que los niños no pueden aprender por sus mamás y que necesitan de otro ejercicio pedagógico, de otras personas que los formen. Y aquí es lo que está diciendo, que es, confiaría más en esa mamá experimental que incluso en un sabio y profundo filósofo. ¿Cómo le parece esa frase, Jairo?
Fascinante. Además porque el hogar, la casa, la mamá son la primera escuela, ¿no? Y cómo desde esa primera escuela nos enseñan a innovar, nos enseñan a crear, nos enseñan valores y también nos enseñan acerca de la vida misma, ¿no? Cosa que, claro, uno va a la academia y se vuelve un experto en diversos temas, pero alrededor de esos diversos temas también hay una convergencia de esa educación en el hogar. Así y que es. Tiene que ver, pues, de primera mano de la mamá, de los padres.
Pues así es, y no lo podemos olvidar, además. Estamos haciendo innovación, estamos realizando proyectos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la educación, pero ahí seguramente el cultivo que hizo una mamá en nuestros corazones y el cultivo que seguimos haciendo, pues nos va a ayudar a generar procesos transformadores socialmente, innovadores socialmente. Bueno, pues Jairo, cuéntenos un poco sobre esto de las ligas de la innovación social, ¿eso de qué se trata? ¿Qué es eso de las ligas?
Las ligas de innovación social son una alternativa de participación estudiantil que fomenta, pues, el espíritu creativo innovador a través de actividades y proyectos de innovación social con un grado de impacto social. Esta es la primera competencia nacional de ligas de innovación social. ¿Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos? Se estará preguntando Víctor y la mesa de trabajo. Pues, chicos o chicas que estén cursando o hayan cursado las asignaturas de práctica en responsabilidad social, práctica profesional o estén vinculados a algún semillero de investigación o estén desarrollando alguna investigación.
Práctica en responsabilidad social. Valquiria, ¿usted ya hizo la práctica en responsabilidad social?
No, porque son así, no me parece. ¿Pero no, tiene que ser los tres requisitos o uno
o
de
pertenecer
todos?
A haber desarrollado, no, alguno.
Ah, alguno.
Vuelvo a repetir.
Sí, okay, Víctor, okay. usted me quería sacar del proyecto y no pudo.
Vamos a ver si Valquiria puede, sí, porque mire. Paula sí se puede inscribir.
No, sí, yo sí.
Muy bien. Que hayan o estén realizando la práctica en responsabilidad social, o que estén haciendo práctica profesional, o que estén vinculados a un semillero de investigación.
Ah, bueno.
Entonces, o hayan desarrollado alguna investigación.
¿A cuál semillero pertenece?
Pertenezco al semillero de marfil.
Ah, bueno. Entonces,
ya tenemos ya el primer requisito. Otra cosa que deben de tener: cada liga debe estar conformada mínimo por 3 o máximo por 4 estudiantes. ¿Perfecto?
Okay.
¿Claro? Okay. Valquiria ya lo tiene.
Yo todavía tengo una duda, y es, Jairo, usted nos está hablando de una competencia y nos está hablando de una participación estudiantil en algo que se llama Ligas de la Innovación Social.
Así es.
Pero explícitamente, ¿qué es eso? ¿Qué son las Ligas de la Innovación Social?
Las Ligas de Innovación Social son grupos de jóvenes que se unen a hacer un proyecto en innovación social, pero eso se va a ver materializado en una comunidad, porque no es hacer un proyecto por hacerlo, sino que yo lo hago a la luz de una comunidad. Entonces, uno de los requisitos es tener la carta de aval de la organización donde yo voy a hacer mi proyecto. Entonces, Valquiria va a ir a la organización, no sé, como se llame, Calvos Sin Fronteras,
por ejemplo.
Y en esa fundación Calvos Sin Fronteras, ella va a desarrollar un proyecto de innovación social.
Muy bien.
Y ella pide una carta de aval y dice, oiga, aquí les hace falta esto, les hace falta lo otro. Entonces, voy a hacer un proyecto de innovación social.
¿Tiene que ser un proyecto que esté en cero o puede ser algo que ya esté de alguna forma adelantado?
No, ya puede venga? Estar adelantado, sí.
Oh, okay, muy bien.
Puede estar en cero o puede ser que ya hayan hecho alguna cosa, pero hayan necesitado un apoyo. Entonces, la competencia se divide en diferentes fases. Hay 7 fases que tienen que pasar nuestros competidores, nuestras ligas competidoras, y es a nivel nacional, ¿no? Para todo el país.
Especialmente para estudiantes de Uniminuto.
Sí, solo para estudiantes de
Uniminuto.
Solo para estudiantes de Uniminuto. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Inscribirse. Y eso va hasta el 19 de mayo. Es decir, hasta el viernes. Entonces, tienen que volar para conseguir esa carta de aval, que es la que se le pide en el formulario de inscripción. Y escribir brevemente un poco acerca del proyecto. La fase 2, ¿qué tienen que hacer? Que esa sí va hasta el 30 de mayo. Un video mínimo de 1.30 y máximo de 2.30, donde cuente un poco de su proyecto, qué van a hacer, cuáles son los resultados esperados. También deben subir un proyecto, que ese se le enviará, cuando ya tengamos la fase de inscripción, se le enviará a las ligas. Entonces les vamos a decir, mira, aquí está el formato para que usted presente su proyecto. Eso es muy fácil, no es un proyecto muy difícil de hacer, es apenas los objetivos, la descripción, etcétera, etcétera. Y ahí, la carta de aval también, que perfecto. Se debe tener incluso desde antes.
Que usted nos habla de competencia de 3 estudiantes, ¿se escogerán los mejores?
3 o 4,
¿se escogerán los mejores y qué ganarán las personas que se escojan?
Déjeme, ya voy para allá. En la fase 3, que viene el crowdfunding. ¿Saben qué es el crowdfunding?
No.
Es recaudar fondos, recaudar dineros, que tienen que ver para proyectos sociales. Y eso lo van a hacer en una plataforma que se les dirá durante el proceso en la página web del parque. Entonces usted va a mover su proyecto con sus amigos, con su familia, para que le donen. Y en los términos de referencia dice cuáles son los mínimos de recaudo de ese proyecto y cuáles son los máximos. Dependiendo de eso, el parque también, o Uniminuto, les brindará un apoyo, ya sea de 1.000.000 de pesos... o 2.000.000 de pesos, pero eso se va a ver reflejado en compras en especie, realmente. después se entregan los recursos y viene una quinta fase que es la ejecución. Entonces ustedes van a ejecutar esos dineros, Valquiria va a ejecutar los dineros en el proyecto que tenía pensado, porque debe tener también un presupuesto ese proyecto, y se ejecutará en 3 meses. En la fase 6, ya después de ejecutado el proyecto, van a entregar otro video, pero ya con los resultados de ese proyecto. Víctor está tomando atenta nota, ¿no?
Estoy aquí con la libreta en mano. Y...
sí, fase 6, entonces entregan un video de 2.30 a 3.30 minutos, donde muestre qué fue lo que hizo, cómo implementó ese proyecto, cuál fue la problemática social resuelta y cómo ese impacto generado en esa comunidad. Y además, Víctor, usted que es académico y Valquiria también, y nuestra compañera también de las redes sociales, van a entregar un artículo publicable, es decir, que ya ahí tiene otro valor.
Muy bien.
Entonces, para aquellos académicos...
¿dónde será publicable ese artículo?
Se tendría que mirar el tipo de proyecto, la estructura que tiene, de todas maneras hay que hacerle algunos ajustes, y se mirará en qué revista se puede publicar.
Muy bien.
Ya sea indexada o no indexada. Y ya la fase 7 es la fase de premiación. Solamente una liga, de todas las que se presenten, va a ser la ganadora. Y adivine, ¿qué se le va a dar, Víctor?
Bueno, supongo que le van a financiar el proyecto.
No solamente eso.
No solamente financiar
el proyecto. Entonces, ya se le financió el proyecto con el crowdfunding y con el apoyo de Uniminuto. Pero adicionalmente, van a tener 10 millones de pesos. Muy que bien. Serán repartidos por partes iguales entre los integrantes, ya sea de 3 o 4. Adicional a la plata que ya recibió para llevar a cabo su proyecto. Esto se va a evaluar, esta liga se van a evaluar y lo van a evaluar pares del parque, pares de Uniminuto, y estamos buscando algunos pares externos a Uniminuto también para que puedan evaluar estos proyectos y ellos digan cuál va a ser la liga ganadora. Cada fase es eliminatoria, entonces usted tiene que postularse, presentar el proyecto, va a ser evaluado. En la fase de crowdfunding, si usted no alcanza esos mínimos, pues va a ser también eliminado. Y ya en la fase de ejecución de proyecto vamos a tener unas personas del parque que van a brindar acompañamiento a esas ligas de innovación social.
Muy bien, yo tengo una pregunta, Jairo. Cuando hablamos de este proyecto Ligas de la Innovación Social, ¿nos están refiriendo a productos que tengan alguna característica en especial? Cuando un estudiante quiere participar, ¿tiene que postular algo que tenga un referente físico? ¿Tiene que ser un artefacto? ¿Tiene que ser o puede ser una idea de orden más social?
Tú sabes que la innovación social no solamente son artefactos o prototipos. Okay. En este caso, prototipos de alta, sino que puede ser una idea que quiere llevar a cabo. Entonces, digamos, quiero llevar una serie de talleres y esos talleres van a generar apropiación social de conocimiento. Para eso pues necesitaría algunos materiales, entonces para esos materiales voy a necesitar dinero, ¿verdad? O unos apoyos económicos.
Y todos están en el mismo nivel, es decir, si un ingeniero presentó un artefacto súper interesante para descontaminar el río Bogotá y el estudiante de psicología presentó un proyecto que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, creativo en un grupo de abuelos, que están en un proceso de exclusión social, lo que sea. ¿Las dos propuestas tienen la misma fuerza para los jurados o se inclinará la balanza hacia algunos productos
claro,
más de orden tecnológico?
Miren, el parque, como tiene unas áreas temáticas, también este tipo de proyectos se tienen que causar en diferentes áreas temáticas, que son paz, conflicto y dinámica social, que son medio ambiente, hábitat y agroecología, y una tercera área que es tecnología, educación y cultura. Entonces los proyectos se tienen que mover en estas tres áreas. No es por allá hacer un artefacto para la astronomía, ni mucho menos, sino que tiene que ser dedicado a esas tres áreas, que son además muy amplias, ¿no? Medio ambiente, hábitat, agroecología, tecnología, educación y cultura, y paz, conflicto y dinámica social. Para cada una de las áreas ya hay unos pares académicos designados, los cuales van a revisar y nosotros pues haremos la categorización de qué tipo de proyecto es y a dónde se va a encauzar, que incluso en la inscripción ellos tienen que decir a qué área temática se va a referir el proyecto. Y ya hay unas personas, unos expertos en innovación social, que van dedicados a cada una de estas áreas.
Muy bien.
Y lo bonito de todo este trabajo y la idea es que sea interdisciplinar. Es decir, que si es de comunicación social, que si la otra persona es ingeniero, que si el otro estudió educación física, que si la otra persona es psicóloga o es filósofa, pues se puedan unir y armar un proyecto que puede ser muy nutrido también, ¿no? Porque hay diferentes saberes. Y en ese universo de saberes, poder hacer un proyecto de innovación social y que impacte a una comunidad, así sean 3 meses de ejecución. Pero en 3 meses de ejecución se puede hacer un trabajo muy interesante. Y además de llevarse una publicación, imagínate, ya sea en revista indexada o no, pero que ya tenga un ISBN, sería fascinante.
Esto está interesantísimo, una publicación, una financiación para un proyecto y además 10 millones de pesos.
Sí, y ahí sí, para lo que quieran. Y será repartido en partes iguales a cada una, a la liga que sea la ganadora de esta competencia nacional de Liga
solo,
de Innovación
¿Solo
Social.
Una será la ganadora?
¿O solo hay? Una sola. Okay. En los términos y condiciones van a encontrar este aspecto. No hay un empate y si hay un empate entonces se va a evaluar con otros pares para que ellos den el ganador y va a ser por un puntaje también y con unas categorías de calificación que también las pueden encontrar ahí en los términos y condiciones de la competencia.
Muy bien, pues entonces en el marco de la innovación social en educación, que es el tema de la semana, estamos en un primer tema, las ligas de la innovación social, una propuesta del Parque Científico de Innovación Social que viene hoy Jairo a compartir con los oyentes del Puente. Así que atenta nota, estudiantes de Uniminuto, porque esta es una competencia para ustedes. Supongo que aquí Valquiria y Paula ya estarán pensando en alguna propuesta que tenga que ver con su práctica en responsabilidad social o profesional o con el semillero. ¿Paula ya la tiene lista? ¿Ya se le ocurre alguna idea por ahí?
No, pero...
Todavía
está maquinando.
La está pensando, listo, Valquiria.
Yo sí creo que está bastante pensada y organizada en mi cabeza. Vamos a ver si se desarrolla con la ayuda de Víctor, claro, ¿no?
Por supuesto que sí. No. Nos vamos. Ojo que esa ayuda, 5 millones y 5 millones, ahí vamos. Muy
por
bien.
Mitades.
Oyentes, 11:24 minutos. Tenemos una canción, Valquiria, con una dedicación especial.
Bueno, esta canción se llama Tú me enseñaste a volar y es dedicada a todos esos maestros que a diario enseñan a volar a los niños, jóvenes y adultos también.
Bueno, escuchémosla aquí en el Puente.
Con alas de pajarillo, cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad, me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro, siempre como Padre nuestro, en boca de algún chaval.
el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo?
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulten nuestro sitio internet rfimundo.com.
Regálate un minuto y piensa en tu salud integral.
En tu dieta, reduce el consumo de grasa, sal y azúcar. Incrementa las frutas y verduras. Duerme entre 7 y 8 horas diarias. El sueño también es parte de tu salud y calidad de vida.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 29 minutos.
El puente está así, que sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Muy bien, aquí continuamos en el puente, hoy destacando aquellas personas que nos han enseñado a volar con alas de pajarito, como diría esta canción, los maestros, las mamás, aquellas personas que han sido tan significativas en nuestra vida y que nos han permitido además comprender y conocer las diferentes situaciones y realidades de la vida. Son aquellas personas que nos han ayudado a volar, nos han ayudado a hacerlo, no han volado por nosotros, sino que nos han ayudado a levantar esas alas. Pues eso es lo que hace además un grupo de personas que vienen trabajando con la innovación social, que vienen destacando acciones, proyectos. Ya decíamos hace un momento que el Parque Científico de Innovación Social lo hace a través de diferentes iniciativas, entre ellos y entre ellas las Ligas de la Innovación Social, un proyecto que ya ustedes escuchaban y que seguramente los estudiantes de Uniminuto estarán ahí aprovechando los pocos días que quedan para postularse a esta convocatoria. Y tenemos además otros invitados. Jairo ha venido con 2 personas, una pareja de esposos además muy simpáticos, que vienen a contarnos algo especial sobre la innovación, una manera para ubicar la innovación en sus vidas y además en el mundo. ¿Quiénes son ellos dos? Jairo, por favor.
Bueno, pues le cuento que el día de hoy vienen 2 invitados que van a estar por un buen tiempo además, Víctor. Y en estos momentos, pues le presento a Sara Calvo y Andrés Morales. Uno es colombiano, Sara es española, y vienen a compartirnos un poco de su experiencia en investigación, el trabajo que van a realizar con Uniminuto, con el Parque Científico de Innovación Social, también con comunidades indígenas al sur de Colombia. Entonces, pues ahí están estos 2 invitados, los traemos para que hablen un poco acerca de estos temas, acerca de la innovación social.
Muy bien, pues entonces, bienvenidos, aquí está con nosotros Sara y Andrés, bienvenidos al Puente, a esta emisora de Uniminuto Radio, con la que hemos venido compartiendo hoy sobre la innovación y tiene todo que ver con lo que ustedes hacen. Sara, ¿cómo se ha sentido en Colombia? ¿Cómo la han tratado?
Vale, muchas gracias. Pues primero de todo, me han tratado estupendo, felicitarles y agradecerles por la invitación al programa. y bueno, pues con muchas ganas de aprender y de empezar conociendo un poquito más sobre el tema de innovación social aquí en Colombia y sobre todo en la Universidad Uniminuto, que tiene tanta experiencia.
Pues muchas gracias por aceptar esta invitación y además feliz Día de las Mamás, porque también estamos uniéndonos a una celebración que tiene que ver con usted.
Sí, claro.
Muy bien. Y aquí está con nosotros también Andrés. Andrés, bienvenido a Uniminuto Radio.
Hola, buenos días.
Colombiano, pero radicado en Inglaterra.
Sí, llevo 10 años viviendo allí, una década. Y pues nada, contento de estar de vuelta aquí a Colombia con mi gente, con mi familia. Y pues con Sara, ¿no? Que ya de hecho fue la que tuvo la iniciativa de venir y hacer cosas aquí en el país.
Pues entonces, cuéntenos qué los trae a Colombia, qué han estado haciendo por esos lados. Sara.
Bueno, pues la verdad que ya habíamos estado varias veces en Colombia visitando proyectos de innovación social. Conocemos algunas iniciativas muy interesantes en el país, por ejemplo, Escuela Nueva, Circolombia o Circo para Todos, que mucha gente conoce ya, y haciendo bueno, entrevistas, investigando sobre esos procesos, pero queríamos aprender un poquito más. Y con mi universidad apliqué con el Consejo Británico a un proyecto de financiación para investigar cuál es el impacto que tienen las universidades en Colombia para apoyar iniciativas de innovación social. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar aquí en la universidad, un minuto, ya que organizaron una conferencia internacional sobre economía solidaria con visión latinoamericana y conocí todos los procesos que tenían, que habían trabajado a nivel nacional y el parque científico. Entonces me quedé muy interesada porque realmente en otros países, en Europa, no se sabe mucho sobre lo que está pasando aquí con el parque científico y decidí aplicar a una propuesta para investigar y estudiar con más detalle y llevar también este proceso, que me parece que es muy positivo, para que otras universidades en otros países puedan conocer el ejemplo que tiene para, desde mi punto de vista, la Uniminuto y el parque científico.
En especial, Sara, usted ya destaca que esa mirada a Colombia y a Uniminuto le ha despertado un interés, le ha despertado el interés de conocer algunas de las cosas que se hacen a nivel de innovación social. En particular, ¿ha visto algo que en Uniminuto usted quiera destacar en referencia a las universidades que en el mundo ha visitado en esto de la innovación?
Pues para mí la Universidad Uniminuto es un referente a nivel de historia, porque muchas universidades están trabajando ahora, reciente, con la innovación social, pero para mí la Uniminuto nació con la base de innovación social. Entonces, toda la historia que representa el por qué empezó la universidad y cómo se trabajó desde el comienzo, creo que es algo que las otras universidades tienen que conocer, ¿no? Digamos, la evolución que ha ido llevando desde que creció, que eran apenas muy poquitos estudiantes, ¿no? Y que trabajaban para educar al pueblo, a todo el pueblo, y cómo ha ido creciendo ahora al impacto que tiene a nivel nacional. Cómo la educación se puede llevar a las zonas rurales, cómo la innovación se puede llevar a las zonas rurales y no solo dejarlas al ámbito de zonas urbanas, digamos que es donde la mayoría de los casos están las universidades, ¿no? Entonces es un ejemplo para aprender y para llevar, no solo a nivel latinoamericano, pero creo a nivel mundial. Y por eso pienso que es importante darlo a conocer y bueno, mi contribución creo que puede llegar a ser el poder transmitir esto en inglés y con los networks que tengo y los contactos a nivel internacional, poder transmitir y crear, digamos, una red de intercambio de conocimiento.
Si bien la innovación social puede ser desarrollada por diferentes ambientes, diferentes organizaciones, no solamente universidades, colectivos, fundaciones, las personas del común, ¿por qué su mirada especial hacia las universidades en el rol de la innovación?
Pues porque creo que las universidades, no solo universidades, sino también colegios, escuelas, son clave para el cambio social y que tiene que empezar desde la educación. Entonces, hasta hace poquito había muy poquita relevancia o poca mira. En las universidades no se estudiaba la importancia del emprendimiento social, sino que uno iba a la facultad de negocios y era el emprendimiento para, digamos, un enriquecimiento sí, económico, puro económico. Sin embargo, ahora se está empezando a mirar cuál es la conexión con lo social, el impacto social o medioambiental, y se está viendo una red de universidades ya que están empezando a conectar para trabajar en conjunto a nivel mundial y apoyarse unas a otras. Entonces creo que es fundamental.
Muy bien, aquí están las palabras de Sara. La innovación social debe empezar por la educación. Ese es un dato importante y es cómo formamos culturas innovadoras, cómo formamos estudiantes, como lo decíamos ahora con las ligas, que generen ya una, desde su formación en pregrado, acciones tendientes a la innovación social. Muy bien, Andrés, usted hace parte también de una organización llamada Minca o Living in Minca, algo así, y es una organización en la que ustedes han estado recorriendo el mundo conociendo y comprendiendo algunas experiencias de emprendedores sociales, de los que ustedes llaman esos emprendedores sociales invisibles. ¿Cómo ha sido la experiencia de esta Minca y cómo se sigue desarrollando a través de los años?
El camino fue súper interesante. De hecho, todo tiene una historia, ¿no? Todo empezó porque Sara estaba haciendo en ese entonces su doctorado sobre emprendimiento social en comunidades excluidas en Londres. Entonces ella básicamente está investigando las organizaciones, qué impactos hacían, etcétera, etcétera. Entonces, investigando un poco, nos dimos cuenta que el enfoque del emprendimiento social es bastante particular en el contexto inglés. Y nos preguntemos, bueno, ¿qué pasa en otro tipo de contextos? Y empezamos toda la tarea de investigación, miramos el contexto europeo, después nos fuimos un poco a Asia, después nos fuimos un poco a África y también Latinoamérica. Y nos dimos cuenta que en cada contexto hay una visión diferente de qué es innovación social, qué es economía social, qué es emprendimiento social. Entonces nos pusimos en la tarea y dijimos, bueno, no todo tiene que ser emprendimiento social. Hay otras voces, hay otros contextos y otro tipo de historias que la gente tiene que contar. Entonces se nos ocurrió montar una organización que está de hecho basada ahí en Londres, que se llama Living in Minca. Y la idea era hacer un mapeo global, ¿no? Investigar por medio de casos de estudio qué es, qué significa y cómo ellos, digamos, abrazan qué es la economía social o la innovación social o el emprendimiento social, porque al final son connotaciones o, digamos, términos diferentes, pero al final tienen el mismo objetivo. Entonces, pues nada, pues como mochileros cogimos nuestras maletas y arrancamos a conocer el mundo. Entonces, visitamos proyectos y en ese camino nos dimos cuenta que habían organizaciones muy grandes que estaban haciendo un excelente cambio, pero también nos dimos cuenta que habían organizaciones de base, organizaciones pequeñas, que básicamente estaban trabajando en cosas muy interesantes y que el impacto y el cambio no tiene que ser obviamente macro, también te puede ser micro. Podemos hacer un impacto pequeño, pero sigue siendo un impacto. Entonces, pues nada, desde entonces y hasta la fecha hemos estado en más de 45 países.
Oh, por Dios.
Hemos visitado más de 200 empresas sociales o innovación social.
Un poquito nomás.
Sí, señor.
Y uno conoce aquí Cali y Bogotá.
Y ya uno dice que conoció mucho.
La innovación social.
Sí, exacto. Y hemos, de hecho, hemos utilizado los medios audiovisuales.
Veo que ustedes han trabajado películas.
Sí, y producimos una película que este año la vamos a lanzar. Tenemos 70 pequeños videos en nuestro canal de YouTube. Y de hecho ahora acabamos de publicar un libro donde hacemos el paneo en general de qué hemos visto.
Como esa sistematización.
Exactamente. Entonces, como para estudiar qué es, qué significa y cómo cambia dependiendo del país, ¿no? Y pues obviamente fue súper interesante porque en Colombia, pues la visión de afuera es diferente. Entonces vinimos acá, visitamos ciertos proyectos y fue un descubrimiento. Entonces entre esto conocimos la Uniminuto, estuvimos con la gente de Circolombia o Fundación Circo para Todos, Escuela Nueva. Y de hecho en el libro dedicamos un capítulo solo a Colombia, pues porque es un ejemplo, ¿no?
Bueno, usted además como colombiano seguramente también tiene una historia que ha padecido, ha vibrado con ella en lo que se refiere a un país tercermundista, a las características sociales y además de violencia que ha habido en nuestro país. ¿Cómo lee usted? ¿Cuál es la lectura que usted hace de esa innovación social en el territorio colombiano? ¿Cómo la comprende, Andrés?
A ver, es interesante porque durante los 10 años que no he estado, he visto cómo las cosas han crecido y cómo la gente se está interesando en desde su perspectiva cambiar, ¿no? Cambiar la sociedad, aportar, hacer cosas diferentes por el contexto en el cual ellos viven. Antes yo veía que todo dependía mucho más de arriba hacia abajo, ¿no? Habían proyectos de arriba hacia abajo. El gobierno, digamos, decía, bueno, vamos a hacer esto, esto viene de arriba hacia abajo. Pero durante los últimos 10 años hemos visto que todo ha cambiado y empieza lo que se llama bottom up, que es básicamente de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces uno ve organizaciones.
Las bases, ¿cómo se organizan las bases?
Exactamente. Además es súper interesante porque, claro, ellos son los que conocen la realidad. Ellos son los que conocen el contexto. Ellos son los que conocen la gente, cómo trabajan, crean confianza. Entonces yo pienso que es muy importante la participación local y comunal, porque al final no todo puede ser de arriba hacia abajo. Ellos tienen una perspectiva pues diferente y muy mínima, muy micro, a pesar de que trabajan en lo macro. Además eso conecta con la frase que tú citaste un poco más temprano sobre la educación, ¿no? Al final esos teólogos o la gente que trabaja la teoría pues no entiende en realidad, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que se dedica solo a sentarse a investigar, pero no va allá, no trabaja empíricamente. Y de hecho hoy en día hay un montón de trabajos empíricos y eso fue lo que nosotros hicimos, porque nosotros no solo somos académicos, pero también emprendedores. Nuestra organización es un emprendimiento, es una organización que tiene una empresa social y los recursos que genera se reinvierten en nuestra organización. Entonces eso nos ha permitido, digamos, tener, consolidarnos y aparte tener, de una manera muy pequeña, ¿no?, pero tener, digamos, una personalidad, autonomía de tomar nuestras propias decisiones sin necesidad de depender de, digamos, de esas cosas que vienen de arriba hacia abajo. Entonces, hemos visto como los dos somos emprendedores, también académicos, y hemos visto ese cambio. Y Colombia es un ejemplo, en realidad. Obviamente, por el tema del idioma, etcétera, etcétera, pues se conoce muy poco. Entonces, yo creo que esa es la tarea que nosotros queremos
también para
hacer.
Visibilizarlo.
Por supuesto.
Las películas de las que ustedes hacen referencia, este trabajo, ¿qué mostraba? ¿Mostraba también diferentes experiencias en el mundo? ¿Recogía, sistematizaba de alguna manera? Sara, cuéntenos un poquito de esa iniciativa.
La película se titula Memorias de Solidaridad y es una película que dura unos 90 minutos y recoge experiencias de innovación social a nivel mundial. Como te decía antes Andrés, hemos estado en diferentes países, entonces tienes por ejemplo iniciativas en África, en Latinoamérica, en Asia, en Europa, de diferentes sectores. O sea, es un poco como lo que hablaban anteriormente de la liga, que si un ingeniero, un psicólogo, totalmente diversos proyectos, algunos educativos, otros relacionados con temas de agricultura, otros relacionados más con temas de tecnología y de aplicaciones, mucha diversidad y luego también contextos diferentes, urbanos, rurales, de comunidades indígenas en Vietnam, etcétera, etcétera. O sea, ha sido un proceso enriquecedor y la idea, como decías, claramente es visibilizar proyectos, inspirar a las personas y por eso la parte educativa, porque a nosotros nos gusta mucho la parte educativa académica, cómo se puede visibilizar y transmitir a la gente joven que sí se puede hacer algo social, un cambio social, a la vez de generar, unos recursos económicos. Entonces se puede hacer las dos cosas. No solo es que, bueno, me voy a lo social y ya no puedo vivir, sino que puedes combinar las dos cosas.
Y además que se requiere, se necesita además ser financiado, se necesitan recursos, las sociedades necesitan emprender, además para poder conseguir algún sustento necesario para la sobrevivencia. Andrés.
Y aparte, una cosa que es muy interesante, y bueno, y tú lo citabas, y es que al final, pues nosotros tenemos como esa etiqueta de ser un país tercermundista, ¿vale? Pero también eso es una etiqueta que fue inventada, ¿no?, en los 80s. O sea que tú también ves como en contextos supuestamente desarrollados que la gente lo pasa muy mal. Hay gente que lo pasa muy mal, hay gente que se muere de hambre, hay gente que no tiene acceso a la educación.
Ni siquiera
no tiene acceso. Exactamente. Entonces es como, ¿no?, ese paternalismo que solo, digamos, en el sur global, nosotros somos los únicos que sufrimos, nosotros necesitamos desarrollarnos, etcétera, etcétera. Pero encontramos que eso no solo pasa en un contexto latinoamericano o entre comillas del tercer mundo, sino que eso también pasa en un contexto inglés, pasa en un contexto español, pasa en un contexto de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos obviamente es el país más desigual, ¿no?, en el mundo, en términos de económicos. Entonces fue muy interesante para nosotros también ver esa perspectiva, como que es un factor común. No importa dónde vayas, hay pobreza, hay exclusión social, hay falta de educación. Entonces es como un tema como multidimensional, ¿no?
Y que nos lo han vendido también muy mal.
Claro, y exactamente eso conecta con el tema que nosotros estudiamos, que es el buen vivir y la economía social y solidaria. Es una manera de pensar diferente, ¿no? Una manera no solo eurocentrista, si ustedes quieren, de mirar diferente y de pensar de una manera más local.
La mirada del buen vivir, además, se ha estado leyendo, yo la he escuchado en perspectiva latinoamericana también, y tiene que ver con prácticas ancestrales, con el mundo indígena. ¿Por qué no nos aclara un poco ese concepto?
Pues mira, básicamente como conectando con la historia de cómo surgió Minca. Minca, de hecho, es una práctica indígena. Y es como cómo solucionamos las cosas de manera colectiva. Entonces, por eso nosotros propusimos lo de Living in Minca, vivir en colectivo, solucionar las cosas colectivas. Pero el tema del buen vivir surgió aquí en Latinoamérica y está inspirada en las comunidades ancestrales, lo que fuimos, lo que hemos hecho. Porque claro, el continente más conocido como Abya Yala era antes de que vinieran los españoles, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante en el cual se describe cómo China negociaba con Latinoamérica antes de la llegada de los españoles. Entonces hay una historia antes y hay prácticas de antes. Entonces el buen vivir es una propuesta de pensar diferente y no solo pensar de una manera europea.
Muy bien, pues ahí tenemos una iniciativa extraordinaria. Andrés y Sara nos dejan provocadísimos para seguir indagando y además seguir generando acciones que sean tendientes a la innovación social. Quiero además de agradecer a Andrés y a Sara por su visita al puente y por dejarnos saber un poco lo que vienen haciendo. Invitarlos a que sigan conociendo un poco más sobre el Minuto de Dios, sobre la organización. Este proyecto, este programa lo realiza...
Yo estoy de tour.
Usted está de
tour. Sí, estoy de guía turístico.
Bueno, sí, pues señor. Lo invito también para que ellos conozcan la Facultad de Ciencias Humanas. Claro, en ella tenemos el proyecto Marfil, que es el que nosotros estamos desarrollando, en el que hay unas líneas interesantes sobre educación filosófica y creatividad social. Entonces estaría muy bien que lográramos charlar un poco más sobre esto. Y en el último minuto, agradecer a todos los oyentes y además pedirles a ustedes que piensen en algo. ¿Cómo podríamos nosotros ser innovadores sociales? Jairo, ¿usted cómo podría ser innovador social?
Trabajando con la comunidad, viendo sus problemáticas y con ellos construir de manera colaborativa proyectos que les ayuden a superar esos niveles, ya sea de pobreza o de dificultad que tengan.
Pues Jairo, gracias por haber estado con nosotros en El Puente.
Muchas gracias a usted, Víctor, a esta mesa de trabajo. Y no olviden, parque.uniminuto.edu, ahí encuentran toda la información de las ligas de innovación social, parque.uniminuto.edu.
Así es. Andrés y Sara, gracias por estar con nosotros y por dejarnos muy motivados para ser innovadores sociales y seguir emprendiendo acciones.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes.
Que sigan disfrutando de su estadía en Colombia y su estadía en el Minuto de Dios. Por favor, Valquiria, gracias por además traernos canciones, mensajes a las mamás y por ayudarnos a seguir pensando en la relación entre educación, infancia y filosofía.
No, Víctor, a ti por permitirme hacer estos espacios algo transversal, ¿no? Unir la pedagogía y unir todos esos campos que de una u otra forma sé que los podemos unir y así transformar las realidades de nuestro país.
Paula, nos vemos en esa semana en otros programas, ¿verdad?
Claro que sí, el día de mañana los esperamos en el mismo horario de 11 a 12 del día.
Sigan en 14:30, yo soy Víctor Rojas y ha sido todo en El Puente.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cada vez más colombianos eligen crecer.